En Es Radio, música y letra con Andrés Amorós.
Queridos amigos de Música y Letra, un saludo del técnico Javier Pérez y de Andrés Amorós. Al iniciar este programa monográfico, un poco que intenta acompañarles en la fiesta del día. La fiesta del día, cuando yo era chico, hablábamos siempre del sábado de gloria, porque entonces la Semana Santa, en fin, se vivía con mucho más rigor y más austeridad. Durante la Semana Santa las emisoras solamente daban música pues religiosa o seria, en fin, no música divertida, profana, y también no había, cerraban los cines, los teatros, y justamente el sábado de gloria volvían a abrir. Yo recuerdo en Madrid los críticos de cine y de teatro corriendo de una sala a otra porque era el día de los estrenos, y en todas partes era el día de la llegada, en fin, de la alegría después de la tristeza del Viernes Santo, de la muerte de Jesús. Yo sé muy poquita, en fin, teología, por supuesto, pero sí les subrayo, claro, la importancia básica de este dogma cristiano de la resurrección, porque la resurrección de Jesús es lo que nos da la esperanza a todos los cristianos. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Es una frase que la han repetido muchos, muchos escritores. Y quiero este programa especialmente dedicarlo a un oyente de León, que nos ha escrito un mensaje muy simpático, don Cristino Casas. Se lo cuento sencillamente, pues este señor tuvo un problema de salud y en las horas, digamos, de soledad en el sanatorio, pues escuchaba los podcasts de Es Radio y en concreto de Música y Letra y le daban compañía. ¿Qué mejor recompensa podemos pedir que eso? Bueno, vamos a empezar con una música por la que yo siento pues mucho cariño, gregoriano femenino. Si recuerdan, hace muy poco en el programa dedicado especialmente al Jueves Santo, al Viernes Santo, también escuchamos un fragmento de gregoriano, pero interpretado por los monjes de Silos, gregoriano masculino, que es lo habitual. Entonces hay una grabación que yo le tengo pues mucha simpatía, de gregoriano femenino, las monjas benedictinas del Real Monasterio de San Pelayo de Oviedo, las llamadas las Pelayas, que cantan este Aleluya. Bueno, el texto traduzco del latín, es un salmo: dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno en su misericordia. Diga la casa de Israel: eterno es su misericordia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, etcétera, como era en un principio, etcétera. Bueno, simplemente recordarles una vez más que el gregoriano se ha vuelto a poner hasta de moda en un mundo, pues, en fin, que no es precisamente muy, muy religioso en sus vivencias habituales, porque al margen de las creencias de cada uno, el gregoriano nos traslada a un mundo de recogimiento, de paz. Me lo decía Javier Pérez, ¿qué paz transmite esta música? Pues es verdad, en este mundo nuestro tan lleno de ruidos, de confusión, de rapidez, de cosas banales, que pasan rápidamente y no dejan nada, volvemos a la paz, a la serenidad, con las monjitas de las benedictinas del Real Monasterio de San Pelayo de Oviedo en su Aleluya. Son 3 minutos y medio.
Thank you.
Hemos iniciado este programa del Sábado de Gloria con el canto gregoriano femenino Las monjas benedictinas del Real Monasterio de San Pelayo de Oviedo en el Aleluya. Y pasamos ahora a uno de los más grandes compositores de la historia, a Monteverdi, que significa, digamos, el paso del Renacimiento al Barroco. Vivió de 1567 a 1643, fue músico de la corte de Mantua. Por ejemplo, su Orfeo marca pues un hito en la historia de la música, también las Vespros del Beate Vergine, el combatimiento de Tancredo y Clorinda. Lo que le vamos a escuchar ahora es una música adecuada para el día de hoy, que es el Salmo 147, Lauda Jerusalén, que recoge de alguna manera pues la tradición bíblica, la herencia de los profetas como Isaías. El sentido que tiene, que se ha repetido mucho en la Biblia, es que Dios es como el grano de trigo que cae a la tierra y que se multiplica para nosotros. El texto les traduzco aproximadamente: alaba a Yahvé Jerusalén, alaba a tu Dios Sion, porque ha reforzado los cerrojos de tus puertas. En tu interior ha bendecido a sus hijos. Él es quien ha puesto paz a tus confines, el que te sacia con la flor del trigo. Él es el que manda a la tierra su mensaje, el que corre veloz su palabra. Él es el que nos da la nieve, semejante a la luna, fíjense qué belleza poética, y esparce la escarcha sobre nosotros. Él es quien lanza el granizo como migajas. Ante su hielo, ¿quién se resiste? Envía su palabra y se derrite, hace soplar el viento y correr las aguas, anuncia a Jacob su palabra, sus secretos y sus lenguas a Israel. No ha hecho así ninguna otra nación, ni en ninguna otra se ha conocido así su lengua. Yo recuerdo que un gran escritor francés, Paul Claudel, este era un texto favorito suyo, precisamente decía muy adecuado para agradecer después de la comunión. Bueno, escuchamos así pues esta música bellísima de Monteverdi, el Salmo 147, Lauda Jerusalem, 4 minutos y medio.
Thank you.
Hemos escuchado esta preciosa música de Claudio Monteverdi, el Salmo 147, Lauda Jerusalem. Y continuamos en un estilo pues relativamente semejante, el de Vivaldi. Pero claro, a Vivaldi normalmente lo asociamos con la música profana, las cuatro estaciones, etcétera. Pero también escribió música religiosa. Lo que no sabemos estrictamente es lo que vamos a escuchar, si era una música litúrgica o simplemente devota. Es decir, si formaba parte de una ceremonia litúrgica o sencillamente tenía una inspiración religiosa. Parece que este Gloria in Excelsis Deo lo compuso cuando estuvo en Roma, actuó dos veces ante el Papa. Y aquí la melodía está subrayada por la trompeta y los violines. Hay una serie de bellísimas repeticiones. Es su obra religiosa más popular, también, sobre todo, a partir del siglo XX. Se popularizó gracias a Alfredo Casella. Tiene un ritmo pues muy, muy vivo, muy arrebatado. La letra, ya lo saben, gloria a Dios en las alturas, en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, etc. Escuchamos, interpretado por John Eliot Gardiner, el Gloria de Vivaldi. Son 2 minutos y medio. Dirigía John Eliot Gardiner a la coral Monteverdi en este Gloria de Vivaldi con esa alegría arrebatadora. Y pasamos ahora a una de las grandes músicas que es inevitablemente la debemos escuchar hoy felizmente, que es el Oratorio de Pascua de Juan Sebastián Bach. Estamos a fines del siglo XVIII y refleja esta música, pues claro, las convenciones, digamos, dramáticas de esta época. Tiene mucha importancia el texto. Decía Bach que toda su obra estaba destinada a glorificar a Dios, pero lo que hace aquí, claro, es unir elementos de una cantata profana y también, con motivo de una ceremonia, digamos, nobiliaria del duque de Sajonia. Aquí hay en la música de Bach, y se ha estudiado muchísimo, la influencia de Lutero, que dice que junto a la palabra de Dios, la música pues merece el mayor elogio. Para Bach, la música, cuando hay una música de este tipo devocional, Dios con su gracia está siempre presente. Bueno, sabemos que esto se diferencia de las cantatas profanas porque hay un narrador, hay un recitativo, aunque muchas veces utiliza también Bach temas que había usado previamente. Hay una serie de personajes, Pedro, el tenor, Juan, el bajo, María, la madre de Santiago, la soprano, María Magdalena. Los textos son de Christian Friedrich Enville. Pero lo que vamos a escuchar en primer lugar no es cantado, sino lo que se llama la sinfonía. Digamos, la sinfonía es algo así como la obertura orquestal. Un comienzo muy brillante, por un lado con trompetas y timbales, pero que también deriva hacia algo de una placidez, de una alegría. María Magdalena cuenta a los dos apóstoles la visión del ángel, es decir, la resurrección de Jesucristo. Escuchamos a la Chapelle Royale, dirigida por Philippe Gerrevege, en la sinfonía del Oratorio de Pascua de Juan Sebastián Bach. Son 4 minutos.
Thank you.
hemos escuchado a la Chapelle Royale, dirigida por Philippe Gerrevegue, en lo que se suele conocer con el nombre de sinfonía, es decir, la obertura solamente orquestal del Oratorio de Pascua de Juan Sebastián Bach, claro, que es la gran obra que en el día de hoy pues es absolutamente central en la historia de la música. Esto era solamente orquestal. Vamos a escuchar ahora otro fragmento en el que ya interviene primero el coro y luego el órgano. La letra en alemán dice Erstanden ist der Heilige Christ. Este es un coral sobre el que han escrito también otros músicos como Praetorius o Buxtehude, y lo que traduzco aproximadamente es esto: el Santo Jesús ha resucitado entre los muertos. Es una frase de un texto ya que se conoce, un texto litúrgico desde la Edad Media, desde el siglo XIV. Aleluya, porque es el Señor del mundo entero. Aleluya. Si no hubiera resucitado, el mundo entero hubiera muerto. Aleluya. Por eso ha resucitado y alabamos al Señor Jesucristo. Fíjense que es el mensaje básico, el mensaje religioso de esta fiesta. La resurrección de Jesús es también la esperanza de los cristianos de que viviremos eternamente, de que la muerte no es para siempre. Musicalmente se escucha en primer lugar el órgano y luego, poco después de un minuto, ya queda solamente el órgano. Escuchamos así pues este fragmento del Oratorio de Pascua de Juan Sebastián Bach, Erstanden ist der Heilige Christ. El Santo Jesús ha resucitado de entre los muertos. Son 2 minutos. Hemos escuchado para coro y órgano Erstanden ist der Heilige Christ de Juan Sebastián Bach del Oratorio de Pascua. Y todavía un fragmento más de esta obra monumental. El aria de tenor en alemán Sanfte soll mein Todes kummer. La traducción sería aproximadamente cuando yo muera, dulce será mi pena, igual que un sueño. Fíjense, este es un momento verdaderamente extraordinario. Bueno, si ustedes siguen este programa ya saben que modestamente yo tengo debilidad por Bach, como bueno cualquier persona creo que conoce un poquito la música clásica, y esta es una de las cumbres de la música clásica de todos los tiempos. Decía Albert Schweitzer, el gran intérprete al órgano de Bach, además de otras muchas cosas, que era como una nana, pero una de las nanas más hermosas que Bach escribió nunca, una canción de cuna. En realidad nos sitúa cuando San Pedro pues ve el sudario en el sepulcro vacío y se queda tan feliz y tan relajado que casi se duerme. Y va acompañado por la flauta dulce, el violín con enorme dulzura, también un órgano suavísimo. Empieza el tenor pues aproximadamente cuando lleva un minuto, es un poquito más largo, 7 minutos y medio. Fíjense, hay una comparación también que hizo Schweitzer, que es bonita, que decía que esta música de Juan Sebastián Bach es un poco como cuando arrojamos una piedra lisa a un estanque y al caer pues se abre y va produciendo una serie de círculos concéntricos. Fíjense esta imagen de la belleza muy sencilla, aparentemente muy honda, muy profunda, muy compleja, que cada vez llega a lo más profundo de nuestra sensibilidad. Escuchamos así pues este aria de tenor, ya les decía, es un poquito más larga, 7 minutos y medio, Sanfte sol mein todes kummer, cuando muera, dulce será mi pena, igual que un sueño.
Das wird mich dort erfrischen, um die Zeit.
Espero que les haya emocionado, como a mí, la belleza extraordinaria de este fragmento de Juan Sebastián Bach, el aria de tenor Sanfte Sol Mein Todes Kummer, del Oratorio de Pascua. Y en esta misma clave, en este ambiente de serenidad, de dulzura, de recogimiento, una obra mucho más cercana en el tiempo a nosotros, de comienzos del siglo XX, del Requiem de Fauré, escrito Fauré, el francés Fauré, in, el fragmento In Paradisum. Este Requiem es del año 1900. Gabriel Fauré pues representa ese post-romanticismo francés, fines del 19, comienzos del 20, que es un poco lo que da paso luego al impresionismo de Debussy o de Ravel. Es el mundo social del segundo imperio, y Fauré pues era un hombre devoto, religioso, veía la creación como una manifestación del espíritu religioso, y en concreto este Requiem lo escribe después de la muerte de sus padres, pero es un Requiem curioso porque suprime el Dies Irae que hemos escuchado hace muy poco en este programa, que son en Mozart, en Verdi, el momento más trágico, más terrible, ¿no? Lo que él quiere es evitar lo más sombrío y darnos la ilusión del paraíso. Decía, así es como yo veo la muerte, como una feliz liberación, como una aspiración a una felicidad superior. Mi buen amigo Carlos Gómez Amat, un gran crítico, decía que esta música de Fauré es como acero envuelto en el terciopelo. Y también recuerdo pues unos versitos de Gerardo Diego, que era un gran poeta, pero también buen músico, que muy partidario de la música de Fauré, escribía Gerardo, la góndola no sé, en un fúnebre ensayo, delicia del desmayo. Del desmayo, la subida, la suavidad, el recogimiento. Lo que nos presenta este In Paradiso, en el paraíso, es una visión del mundo celestial, una estructura, digamos, flotante, un fragmento pues muy, muy hermoso, una serena y dulce visión del cielo. Le comentaba yo y se ha extrañado un poco mi buen amigo Javier Pérez, que esta música, por contraste, se suele utilizar ahora varias veces, lo ha utilizado el cine, películas recientes, precisamente para escenas eróticas, sugiriendo también pues la felicidad que se puede alcanzar por este camino. Desde luego a Fauré le hubiera horrorizado esto, porque él era un sincero creyente, como se advierte en este fragmento In Paradisum de su Requiem. Son 3 minutos y medio. Hemos escuchado del Requiem de Fauré el fragmento In Paradisum, con su serenidad y su dulzura. Y vamos ahora a otra de las músicas por la que yo siento especial debilidad. Modestamente me gusta mucho Mahler, claro, soy discípulo de Federico Sopeña y como a tanta gente ahora, pero dentro de Mahler hay algunos momentos especialmente conmovedores. El final de la Canción de la Tierra, por ejemplo, también el final de la Sinfonía número 2, la que se llama Sinfonía Resurrección. Mahler vivió fines del 19, comienzos del 20, 1860 a 1911, y esta Sinfonía de Resurrección es de 1893. Lo que vamos a escuchar es el último movimiento. Saben que Mahler era judío y que se convierte, en fin, al catolicismo, pero probablemente obligado por las circunstancias, no de verdad como creyente, y es un creyente angustiado que busca a Dios y que no se sabe si lo encuentra o no. Es la gran diferencia con Brunner, que sí era un sincero religioso. Pues bien, para concluir su segunda sinfonía, recurre Mahler a un poema de Friedrich Klopstock, La Oda a la Resurrección. Y le recuerdo, salto un poquito, lo esencial. La soprano y el coro proclaman triunfalmente: resucitaréis, sí, resucitaréis, cenizas mías, tras un breve reposo. Es un comienzo muy, muy conmovedor. Austen y Austen. Bueno, pero luego viene y va alternando los momentos de creencia con los momentos de duda que siguen angustiándonos, y la contralto nos tranquiliza. Ten corazón, corazón mío, nada perderás. Tuyo es, sí, tuyo, todo lo que has deseado, todo lo que has amado, todo aquello por lo que luchaste. Y acaba el coro con un cántico triunfal. Y aquí una anécdota muy curiosa. El propio Mahler añadió un verso suyo, no de Klopstock, escrito en la partitura de su propia mano: moriré para vivir. Y concluye: resucitarás, sí, resucitarás, corazón mío, en un instante. Lo que has derrotado te llevará hacia Dios. Suelo yo decir que el oyente de esta música tan conmovedora, pues sea creyente o no, solo puede añadir así sea y repetir pues la petición del padre del joven epiléptico en los evangelios: creo, Señor, pero ayúdame a tener más fe. Sabemos que vamos a escuchar en la versión de Leonard Bernstein, uno de los grandes directores de las sinfonías de Mahler, pero que especialmente esto le conmovía mucho al final de su vida, igual que algunas obras de Mozart, porque precisamente se sentía pues muy angustiado ante el misterio de la muerte, ante la esperanza de la resurrección. Dirigido por Leonard Bernstein, la Filarmónica de Viena, el fragmento final, porque es muy largo el tiempo, de la segunda Sinfonía de Resurrección de Mahler. Son 4 minutos. Hemos escuchado una de las músicas más hermosas y para mí más conmovedoras que existen en todo el repertorio de la música clásica, el final de la segunda sinfonía Resurrección de Gustav Mahler, dirigido por Leonard Bernstein con la Filarmónica de Viena. Bueno, y concluimos el programa con algo que es casi inevitable, pero que también es bellísimo, el Aleluya final del Mesías de Händel. Recuerdan ustedes que Händel es este compositor alemán-inglés de comienzos del siglo XVIII. Se estrena en 1742 en Dublín el oratorio El Mesías, escrito sobre una colección de versículos del Antiguo y el Nuevo Testamento. Se estrenó en un acto benéfico a beneficio de los presos y de los hospitales. Enseguida se convirtió en una obra favorita de los grandes públicos. Hoy en Navidad suele escucharse muchísimo y a España ha llegado también felizmente la costumbre inglesa sobre todo y norteamericana de conciertos en los que interviene un coro no de profesionales, sino de aficionados. También se ha popularizado mucho en muchísimas películas. Por ejemplo, yo recuerdo la utilización que hace Buñuel en Viridiana en una escena, digamos, casi sacrílega por contraste. Lo que significa esto es sencillamente una gloriosa explosión de alegría. O como decía Stefan Zweig, un monumento que nos lleva al cielo, como si fuera el aliento mismo de Dios. Concluimos este programa entonces con el final, el aleluya del Mesías de Händel. Son 3 minutos y medio. Feliz sábado de gloria, hasta el próximo día.
Thank you.
Es Radio. 10 años de compromiso.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91-409-4002.
Colabora.
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 91-409-4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Es Radio. 10 años de independencia.